particularmente uno de los dos que mata a su madre, el móvil siempre estuvo vinculado al dinero, a la plata.
Pero yo ya tengo al tiro un argumento para la defensa. Insistimos, esta es la teoría del ministerio, tendrá que probarla. Sí. Arrebato. Porque esto fue. Porque tengo entendido que esto fue. A ver, fue un intento de robo al adulto mayor, golpiza. Interviene y por lo tanto la defensa, si es que llegase a reconocerse que participó, es, no sé, una ¿cómo se dice? Un arrebato. Que no habría premeditación. A ver, estamos especulando, Andrea, obviamente.
Bueno, mire, lo que se explicó o los antecedentes que se dieron a conocer, en primer lugar, sitúan a los tres hijos y el ex yerno en el lugar donde ocurrieron los hechos, que fue el domicilio de Julia Chuñil. Esto comenzó cerca de las 11 de la noche, cuando Javier Troncoso Chuñil llega hasta este domicilio, donde estaba también su hermano Pablo y Janet, y también el ex yerno, ¿cierto? Una vez que llega a este lugar, se indica por parte del Ministerio Público de que lo hace en un evidente estado de ebriedad y que en su intento de robar el dinero que supuestamente este adulto mayor mostró porque estaba en su bolsillo, en un bolsillo de una camisa que en la parte frontal, a la altura del pecho, entonces se podía ver este dinero y él trató de arrebatárselo. Es ahí entonces cuando comienza primero a agredirlo con puños. Y luego toma un cuchillo para poder, y se lo coloca a la altura del cuello. Y es ahí donde le dice, ¿y qué pasa si te mato? Luego, en esa situación, es cuando interviene Julia Chuñil. Y es ahí cuando logra quitarle este cuchillo, la mujer lo lanza al exterior de la vivienda y es ahí cuando ella sale de la vivienda. También es ahí cuando este testigo de 90 años, ¿cierto? Él dice de que es la última vez que la ve con vida. Él se queda al interior del domicilio. Ya en el exterior, Julia Chuñil con Javier Troncoso Chuñil, su hijo, comienzan una disputa porque... Él quería quitarle este dinero y la comienza a agredir y es ahí cuando supuestamente a través de una asfixia le causa la muerte. Sin embargo, lo que plantea el Ministerio Público es que esta situación de violencia intrafamiliar viene hace años. Ellos indican que cerca del año 2016 ya habían indicios de violencia intrafamiliar. También se ha dicho de que supuestamente hay testigos que también indican de que Julia Chuñil había dicho que ella sentía temor por parte de sus hijos que le pudieran hacer algo. Entonces también había una disputa y también hay que recordar, y que también lo expuso el Ministerio Público, es que Julia Chuñil habría vendido su terreno donde ella vivía a su hijo Pablo San Martín Chuñil. Eso habría ocurrido días antes de esta desaparición y que ella se guardó el derecho de usufructo, es decir, que podía vivir en su terreno hasta que ella muriera. Entonces también el Ministerio Público hizo el alcance de que efectivamente para que ellos pudieran, primero que todo, Pablo San Martín hacer uso, ¿cierto?, de este terreno como legítimo dueño, tenía que morir su madre. Y por otra parte también, luego en los días posteriores, la denuncia por presunta desgracia, primero que todo, la realiza Janet Troncoso 2 días después que desaparece Julia Chuñil, es decir, el 10 de noviembre del 2024, ella realiza esta denuncia. Y también hay que señalar de que, según lo que expuso el Ministerio Público, hubo una repartición de algunos bienes de Julia Chuñil. Entre eso, también se vendió la yunta de bueyes, que se hablaba de cerca de 2 millones de pesos, que habría sido vendido por parte de los hijos. También se vendió parte de su ganado, hablaban de vacas, chanchos que ella poseía, entre otros animales que ella tenía en su territorio, ¿cierto?, en su poder, y que los hijos lo habrían vendido. Y la carreta donde supuestamente se habían encontrado muestras de sangre había sido prestada a una tía de los acusados, de los hijos de Julia Chuñil, que se le habrían facilitado. Sin embargo, eso es lo que expone el Ministerio Público, ¿cierto? Que también da cuenta de esta motivación por parte de los hijos y la forma también que actúan posterior a la desaparición, repartiéndose parte de los bienes, vendiendo otros, y en definitiva decidiendo sobre las cosas de su madre a tan solo días de que supuestamente ella había desaparecido.
Gracias. Andrea, muchas gracias por la información, que estés bien.
Bueno, y en el terreno de Julia Chuñil se mantienen las diligencias de carabineros con equipos especializados para ubicar pistas y el cuerpo de la mujer.
Esto ocurre en el sector El Ciruelo de la comuna de Banfield, el principal sitio de interés de esta investigación. Está en el lugar y nos va a contar más detalles hasta ahora Diego Malverde. Buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes. Es un intenso despliegue que Carabineros ha efectuado durante esta jornada en este sector rural, El Ciruelo, Huichaco, en la comuna de Mapil, cerca del límite con la comuna de Los Lagos. Una zona aislada, con camino de ripio y rodeada de vegetación, donde la presencia policial ha sido constante en las últimas dos jornadas, realizando excavaciones, rastreos con perros adiestrados, funcionarios con palas e incluso con un robot georradar. Todo para dar con pistas respecto a este caso catalogado como un parricidio por parte del Ministerio Público. Hubo vocería durante esta jornada de carabineros. La capitana Javiera García, quien se encuentra en el lugar, explicó parte de las labores que se han desarrollado en las últimas horas.
Logrando hasta el momento ir trabajando por cuadrículas aproximando cuál podría haber sido ciertas dinámicas. ¿Qué es lo que se está levantando? Evidencia de interés criminalístico, toda aquella que podría aclarar lo ocurrido. Y en eso estamos procesando también informaciones.
Bajo ese contexto, el elemento más importante es encontrar el cadáver de Julia Chuñil Catricura, en un proceso que ha sido extenso por las características geográficas del terreno, con desnivel y varias construcciones en su interior. En este lugar es donde vivía Julia Chuñil, alguno de sus hijos y el adulto mayor de 90 años que, según la fiscalía, fue víctima del robo con intimidación el mismo 8 de noviembre del 2024, cuando desapareció Julia Chuñil y, según el Ministerio Público, la mujer fue asesinada. Durante esta jornada también hubo declaraciones por parte del gobierno. Habló el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Aldial, señaló que es relevante que Carabineros encuentre el cadáver.
Bueno, por supuesto que encontrar el cuerpo es la prioridad que está ya más adelante, no solo del Ministerio Público y nosotros a disposición de ellos, sino que también es importante para la sociedad en general.
Ya durante esta tarde, hace minutos, se concluyó el trabajo de personal de Carabineros, pero se van a retomar las labores mañana temprano. Apenas haya luz día, retornan al lugar los funcionarios de Carabineros de diferentes secciones para continuar con las indagatorias. Durante esta jornada llegaron al lugar donde se está efectuando esta labor policial algunos habitantes del sector El Ciruelo, aquí en la comuna de Mapil. Conversamos con Rosario Arancibia. Ella sostiene que regularmente acude a una iglesia evangélica del sector y, en el contexto de un culto evangélico, Julia Chuñil había pedido que oren por ella porque estaba siendo víctima de violencia por al menos uno de sus hijos.
No son iglesias grandes acá del campo, pero ellos en su momento dan la palabra y dan la oportunidad, y ella en ese momento ella se desahogó, porque cuando uno va a la iglesia uno abre su corazón, y claro, si ella, por eso pedía la oración, porque ella estaba sufriendo violencia de parte de sus hijos.
Son las declaraciones de las personas que viven acá en el lugar, que señalan que si bien transitaban por este camino vecinal, no habían observado mayores situaciones de violencia con sus ojos, pero sí era una situación que solía conversarse entre grupos de vecinos aquí en el sector El Ciruelo de la comuna de Mapil. Gritos, peleas y otros hechos asociados a violencia intrafamiliar, que es parte también de los antecedentes que ha entregado el Ministerio Público en la audiencia de formalización, tal como relataba Andrea Solís. Se espera que, como les indicaba, mañana las labores continúen en este lugar a la espera de rastros que continúen aclarando, de acuerdo a la teoría del Ministerio Público, este caso, Néstor Nibaldi.
Diego, están, lo voy a decir así, ¿no? Están buscando una aguja en un pajar. ¿Por qué te lo pregunto? Porque no hay ninguna noción dentro de la que se ha levantado de la investigación y de los testimonios de alguien que haya dicho, mira, en este lugar o por aquí podría ser que esté, porque lo que vemos en las imágenes, estaban buscando con perros, están haciendo hoyos en gallinero, en distintos lugares, buscando alguna pista.
O sea, no hay una referencia que les permita decir en tal sector podría estar, ¿no?
No, claro, la descripción que hace Néstor es la más precisa, una aguja en un pajar, así se está buscando. La capitán Javiera García sostuvo que se ha dividido por cuadrículas el sector buscando en distintos puntos, pero nosotros observábamos el despliegue de carabineros. Aparecían en una parte, cerca de la casa, luego se trasladaban con los perros hacia una zona de vegetación, allí también se realizaban excavaciones, por rato escuchábamos motosierras, porque hay bastantes árboles y arbustos en este predio, por lo tanto, en distintos sectores se está realizando la búsqueda y hasta ahora, al menos del cadáver, no existen antecedentes.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Centro de Formación Técnica y PROSEC de Osorno informa que se encuentra en un proceso de cierre voluntario y programado ante el Ministerio de Educación. Los egresados con procesos de práctica laboral o examen de título pendiente que deseen concluir sus estudios o titulados con algún trámite pendiente deben comunicarse a través de CFT y PROSEC.cl.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Bueno, y la Fiscalía instruyó diligencias a la PDI para investigar el incendio forestal El Manzano, que consumió 15 casas y donde una mujer de 57 años está internada de gravedad producto de quemaduras. El incendio continúa en combate y ha consumido más de 1.600 hectáreas. Nos cuenta más Carlos Morales, aquí en vivo. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Claro, buenas tardes, porque como ustedes lo decían, más de 1.600 cercana a las 2.000 hectáreas podría llevar este incendio denominado El Peral, que ocurre en la comuna de Ranquil y que ya lleva 3 días de combate. La Fiscalía ha instruido diligencias a la Policía de Investigaciones y también al Abocar de Carabineros para poder encontrar el origen tanto del incendio de Ranquil como también de la comuna precisamente de San Nicolás, donde más temprano también se logró la contención y se está trabajando en faenas de liquidación. Lo más grave ahora en la región de Ñuble se mantiene en la comuna de Ranquil con este incendio de gran envergadura y donde aún continúan trabajando los equipos aéreos. De hecho, Carabineros en la región explicó que fueron instruidos y que ya hay algunas pistas de lo que podría ser el origen de este incendio.
El Ministerio Público ha solicitado la concurrencia de peritos de la sección criminalística Ñuble, la cual comenzó ayer con las diligencias investigativas en el transcurso de la tarde y hoy día ya concurriendo con el levantamiento de algún tipo de evidencia en el sitio del suceso, en la zona donde se habría sindicado como el lugar de origen de este incendio.
Claro, porque Carabineros te está trabajando ya en los diferentes sectores donde se tienen pistas y se tienen también algunas algunos indicios de cómo habría o se habría originado este incendio forestal. Durante la tarde se vivió un momento bastante complejo cuando la dirección del cambio de viento empujó este incendio hacia el sector de San Ignacio de Palomares, que era donde se encontraba el puesto de mando. Fue el propio alcalde de la comuna de Ranquil, Nicolás Torres, quien explicó a los micrófonos de la radio que se estaban realizando algunas evacuaciones preventivas de adultos mayores.
Calmado, no podemos decir que está controlado, ha sido contenido, sin embargo se ha reactivado en otros sectores que peligraban y que la proyección da hacia allá. Estamos hablando del sector de Checura, el sector de Batuco y el sector de Galponcillo principalmente. En este minuto está llegando a un poblado que está en el sector de Batuco, donde existen personas mayores, algunos en situación de discapacidad, donde el equipo municipal ya salió rumbo allá para poder evacuarlo.
Bueno, el sector de Batuco queda muy cercano al sector de Cancha Botones, sector que durante la jornada de ayer vivió dos alertas SAE de evacuación debido a la peligrosidad y a lo cercano precisamente de este incendio a las viviendas. En este sector, en este último sector, en el sector de Cancha Los Botones, fueron más de 10 las viviendas afectadas que aún falta por catastrar debido a que, como el incendio sigue activo y Batuco se encuentra a la entrada de este sector, no han podido ingresar los equipos municipales para levantar las fichas de básicas de emergencia, estas fichas FIDE, para saber la afectación de los vecinos. Nosotros llegamos hasta ese punto en horas de la tarde cuando el incendio estaba más tranquilo y pudimos conversar, de hecho, con algunos vecinos afectados, damnificados, que estaban levantando escombros y precisamente nos decían que lo que se pierde allí es el trabajo de años de construir una vivienda, de construir un quincho y los sueños de una familia completa. Por su parte, la Corporación Nacional Forestal CONAF, en voz de su directora subrogante, hablamos de la directora que está a cargo, Norma Pérez, comentó que son más de 30 los recursos que están combatiendo este incendio forestal, entre recursos terrestres, aéreos y también mecanizados.
Trabajando fuertemente para poder contener esta emergencia, que aún no podemos tener resultados positivos, pero estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo como corporación, tanto así que nuestros brigadistas ya han realizado más de 8 kilómetros de cortafuego y 6 kilómetros de cortafuego por parte de brigadas mecanizadas.
Eso se trabajó durante la tarde, el trabajo preventivo de cortafuegos con maquinaria del MOP, con maquinaria también de CONAF y por supuesto de las empresas forestales que están prestando apoyo como Arauco, CMPC, Cambium, entre otras. El combate ha sido con aeronaves de gran tamaño para poder construir estas líneas que están complicando precisamente y que se han escapado estas contenciones durante horas de la tarde, y es por ello que se continúa trabajando durante esta tarde, casi noche. Por la noche habrá un COGRIT regional en la comuna de Ranquil para conocer también más detalles de la afectación, que reiteramos no ha cambiado. Son casi 1.700 las hectáreas que se han cuantificado hasta el minuto. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Vamos a ampliar la situación actual del incendio forestal en el sector de la isla de Los Ángeles. Maricel Venegas, te escuchamos nuevamente.
Sí, bueno, nosotros vamos a conversar con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Esteban Béjar, para conocer acerca de esta situación actual que se está viviendo acá en el sector de la isla con este incendio forestal. Comandante, coméntenos cómo se encuentra la situación de este incendio. ¿Se encuentra controlado? ¿Está trabajando arduamente bomberos también con AF? Repórtenos, por favor, esta situación.
Bueno, buenas tardes. Fuimos despachados, claro, un incendio forestal acá en el sector de la isla, donde nos encontramos con un incendio de aproximadamente 3 hectáreas consumidas más una bodega. No hay viviendas comprometidas. no hay personal ni de bomberos ni civiles lesionados, y sí nos encontramos con varias unidades de CONAF trabajando en el lugar, unidades terrestres, helitransportadas, el apoyo también del trabajo aéreo de 2 aviones y 2 helicópteros para el combate del incendio. Nosotros hemos dado ya la emergencia por controlada por parte de bomberos, ya que no hay un riesgo de propagación ni a bosques cercanos ni a otra estructura colindante cerca del incendio. Así que, como digo, la situación actualmente ya está controlada por parte de bomberos, y CONAF está obviamente trabajando en las labores de liquidación de ciertas áreas, puntos calientes, sobre todo lo que quedó alrededor de viviendas cercanas a este fuego.
Bueno, ahí escuchábamos entonces al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Esteban Béjar, dando cuenta de esta situación donde se declaró alerta roja y también donde se envió una alerta SAE para la evacuación de personas producto de que sus viviendas estaban muy cerca de este incendio, que ya se encuentra controlado gracias al actuar de bomberos y de CONAF. Desde este lugar, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y hasta el próximo sábado se amplió la detención de los 2 imputados por el crimen de Magdalena Burgos, educadora de párvulos, quien fue encontrada muerta en su casa con clara intervención de terceros.
La solicitud de ampliación la realizó la Fiscalía, ya que aún quedan peritajes pendientes para la formalización de cargos. Tiene los detalles Oscar Valenzuela.
Son 2 los detenidos a quienes se les imputa el asesinato de Magdalena Burgos, su mujer de 40 años, quien era parvularia en la comuna de Florida, en la región del Biobío, y quien fue encontrada muerta por sus compañeras de trabajo con lesiones en la cabeza, atribuibles a un elemento contundente en su propia casa. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, en voz del jefe de la unidad de la zona, Enrique Guzmán, dio cuenta de las 2 detenciones. 2 hombres, uno de 26 años y otro de 52. Quedan diligencias pendientes, entre ellas ubicar el teléfono móvil de la víctima.
Está en proceso de búsqueda, se están rastreando, hasta el momento no hemos podido dar con él, pero como les digo, como estamos en etapa de desarrollo, en este momento hay equipos que están trabajando en el lugar, se están rastreando diferentes sectores, tanto de Florida como otros de alrededores, en búsqueda de tanto de esa evidencia como también de otra.
En el juzgado de garantía de Florida se decretó legal la detención de los 2 hombres imputados de este asesinato. Según la información que se maneja, ambos habrían entrado por una ventana para luego agredir a la víctima. Sin embargo, faltan peritajes. De ahí la solicitud de ampliación por parte de la Fiscalía. Están pendientes en diligencias genéticas a los detenidos, así como también una constatación de lesiones que puedan tener características de defensa por parte de la parvularia. Además, se pidió un peritaje de georreferenciación de sus celulares. El primo de Magdalena, Flavio Araneda, dijo en nombre de la familia que esperan que estos peritajes ayuden a que se haga justicia y también para que se conozca la dinámica de los hechos.
También, por supuesto, esperamos que estas diligencias se realicen a la prontitud, ampliación de control de detención para el día sábado, y tenemos esperanza en que puedan tener las pruebas suficientes para determinar las máximas penas para estas personas.
La directora del Cernamec en el Bío Bío, Bárbara Monsalves, dijo que la víctima conocía a los victimarios, habrían tenido una relación de vecinos, la que en algunas oportunidades habría sido algo incómoda para la profesional, las que no fueron denunciadas.
Ellos conocían a estas personas, merodeaban por el sector y habían habido algunas situaciones anteriormente, pero todos estos hechos van a ahondarse con mucha mayor profundidad durante el proceso, durante el juicio y también obviamente en la querella que vamos a presentar como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y desde ahí los mayores antecedentes se van a dar a través del juicio.
Se espera que la audiencia de formalización de los 2 hombres imputados se realice este próximo sábado a las 10 de la mañana. Según se acordó entre las partes, se realizará de manera telemática por motivos de seguridad para los intervinientes.
Y le contamos ahora que la multigremial de la Araucanía cuestionó la compra de tierras por parte de la CONADI para la comunidad de la Machi Francisca Linconao. El predio se adquirió en más de 1.700 millones de pesos. Nos informa Rodrigo Aguilera, de Radio Bio Bio en Temuco.
La CONADI indicó que se estaba cumpliendo con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la comunidad Pedro Linconao se compró un fondo de 166 hectáreas en la zona rural de la comuna de Curacautín, por el predio se pagaron 1.790 millones de pesos. Carolina García, jefe de gabinete de la ministra de Desarrollo Social, que estuvo en el lugar en su representación, dijo que estaban felices con la entrega del campo a la machi Francisca Linconao.
Es una solución territorial que hace justicia territorial con una comunidad, con la lucha que la machi lleva por tanto tiempo, así que estamos muy felices de lograr una implementación de una solución concreta, una solución que es parcial todavía, que ha un camino por recorrer.
Linconao indicó que esta era solo una parte de su reclamación territorial.
Y por eso nosotros exigimos que se le devuelva la tierra a todo el pueblo mapuche, y todavía falta mucho. Esta comunidad, la Velo Linconao 2, está incompleta. Todavía tenemos que luchar para que puedan seguir comprando la tierra, pero ya nosotros ya hablamos con todo el Estado, ya está firmado este documento, basta que tienen que cumplir y bajar los recursos.
El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, indicó que es cuestionable cómo actúa la CONADI y les preocupa cómo se articulan la compra de predios.
La millonaria compra a la comunidad de la Machi Francisca Linconao no es más que la constatación, una vez más, de una política equivocada que afecta la producción de la región, las posibilidades de desarrollo.
El gremio, que agrupa a distintos sectores productivos de la región, indicó que van a solicitar a las nuevas autoridades políticas en marzo una revisión de la compra de tierras y un cambio en la ley indígena. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
En el plano político, el quiebre al interior del oficialismo dejó de ser un episodio puntual y comenzó a tensionar a la coalición con recriminaciones cruzadas entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático.
Y en medio de estas recriminaciones, el Socialismo Democrático comenzó a marcar distancia del gobierno, buscando reordenarse con mayor coordinación e identidad propia. Nos cuenta de todo esto Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La crisis que atraviesa el oficialismo ha dejado de ser un episodio puntual para convertirse en un factor de reordenamiento político al interior de la coalición que sustenta y sustentó más bien ya al gobierno del presidente Gabriel Boric. Las recriminaciones cruzadas entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, por una parte, y el Socialismo Democrático, por otra, han generado un clima de desconfianza al interior del sector. Uno de los efectos más visibles de toda esta discusión y todo este debate ha sido la rearticulación del socialismo democrático, un bloque que, recordemos, agrupa al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical y también al Partido Liberal. Tras los cuestionamientos que surgieron desde el Frente Amplio y el PC por el respaldo que las colectividades del socialismo democrático dieron a la ley Naín Retamal, en particular al artículo sobre la legítima defensa, sus dirigencias comenzaron a actuar de manera más coordinada y a marcar distancia del Ejecutivo por un lado y también de sus socios de la izquierda que califican como más dura. Bajo todo ese contexto, en el bloque están buscando resguardar su identidad, dicen algunos, y también evitar que la crisis del gobierno termine arrastrando su capital histórico y también electoral. Raúl Soto, jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, planteó que el socialismo democrático debe fortalecerse y también rearticularse con identidad propia.
El socialismo democrático no solamente se va a hacer respetar, sino que también se va a articular, se va a reconstruir. Hay una nueva generación en la centroizquierda chilena que está dispuesta a empujar ese proceso. Me siento parte de aquello.
El Partido Socialista, recordemos, el primero del bloque del socialismo democrático en manifestar toda su molestia en torno a este caso de Gustavo Gatica y también el debate que se abrió en torno a la ley Naín Retamal, un malestar que la senadora y presidenta de la tienda, Paulina Bodanovich, notificó, transparentó al gobierno solicitando una intervención más clara de su parte para contener todo este conflicto en la coalición. En el PS reclaman que el Ejecutivo no ha asumido de forma muy clara su responsabilidad en la promoción de esta iniciativa y consideran que las críticas, por otra parte, que han hecho públicas desde el Frente Amplio y también del Partido Comunista, están dañando de manera injusta la trayectoria del partido. A ello, durante esta jornada se sumó otra crítica, porque la senadora Paulina Bodanovich fue también un paso más allá y dirigió sus cuestionamientos directamente al presidente Gabriel Boric. La timonel socialista sostuvo que el fracaso en la construcción de una alianza sólida de izquierda es responsabilidad del gobierno y recalcó que hubo todo un periodo para consolidarla, lo que finalmente no ocurrió. Consultado por aquello, el senador y jefe de bancada de los socialistas, Juan Luis Castro, hizo un llamado al presidente Boric a cuidar una futura alianza de izquierda.
Pero sí hay otros que debieran arrepentirse de estar en contra de medidas que en su momento fueron emblemáticas para el gobierno del presidente Boric y hoy día aparecen en una posición atrincherada. Eso es lo que hacemos ver los socialistas con mucha fuerza y energía, porque el presidente de la República, si quiere dejar una alianza de izquierda hacia el futuro, también tiene que preocuparse de cuidarla una vez que salga el gobierno.
La declaración de la senadora Bodanovich, eso sí, no fue la única que generó repercusiones, porque durante esta jornada la exministra y expresidenciable Carolina Toa también abordó toda esta crisis en el oficialismo y en conversación con Tele 3 se acusó deslealtad del Partido Comunista y del Frente Amplio por criticar al socialismo democrático por la ley Naín Retamal y en la misma línea recordó que se trató de una iniciativa del propio gobierno, advirtiendo además que esas disputas internas van a tener costos políticos si no se corrigen. Una postura que fue cuestionada al mismo tiempo desde el Partido Comunista. El diputado Luis Cuello criticó a la exsecretaria de Estado por exacerbar el debate y llevarlo, dijo, a las descalificaciones.
Hubiera esperado una actitud distinta de la exministra Toá de no exacerbar y no situar una discusión en los calificativos, que son completamente inadecuados. Yo creo que acá hay un tema político. Nosotros marcamos una diferencia política respecto de la línea Naín Retamal y la figura de la legítima defensa privilegiada.
Y mientras el socialismo democrático, por su parte, está buscando reposicionarse y el Partido Comunista enfrenta cuestionamientos, el gobierno observa con atención todo lo que está pasando. El desafío, según comentan voces del oficialismo, va a ser contener toda esta crisis sin comprometer la gobernabilidad ni tampoco cerrar las puertas a una eventual recomposición del progresismo de cara al futuro ciclo político. La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que la responsabilidad de construir la alianza de gobierno en unidad recae en los partidos y también sus directivas.
Por eso, como Frente Amplio, encontramos tan relevante poder seguir en ese trabajo de unidad y coordinación, sobre todo pensando en los desafíos que vienen y los peligros que implica un gobierno de ultraderecha.
Y otra figura política relevante al interior del sector que hoy también se sumó a este debate fue la ex candidata presidencial y militante del Partido Comunista, Janet Jara, quien llamó a enfrentar el quiebre con mayor mesura y cautela, señalando que las distintas posiciones ya han sido expresadas. A su juicio, dijo, el momento exige moderación y mantener abiertos los espacios de diálogo.
Cerrarse al diálogo no es algo que contribuya. Ahora, la realidad a veces indica que se caldean tanto los ánimos que a lo mejor hay que esperar un tiempo. Y eso puede ser algo bueno también.
Fuera de todo este debate en torno al quiebre que hubo en el oficialismo, Janet Jara también abordó otros temas de contingencia, entre ellos su militancia en el Partido Comunista, y afirmó esta jornada que se encuentra en un proceso de reflexión respecto a su militancia, reconociendo que en los hechos se ha mantenido alejada de la actividad partidaria.
Mira, aquí anotando. Si uno tuviera que decir, porque entre tanta declaración uno de repente se puede confundir, Gabriela, pero el Frente Amplio, el Partido Comunista, buena parte de ellos, ¿tiene razón de lo que dicen? Sí, porque votaron en contra del proyecto. No votaron alineados con lo que el Palacio de la Moneda quería. ¿El Partido Socialista, el PPD, tienen razón? Sí, porque ellos dijeron, vamos a levantar, perfecto, entendemos lo que la moneda quiere, y usted ya, probablemente el auditor más suspicaz sabe para dónde va hoy, dice, sí, entendemos lo que la moneda quiere, y le vamos a poner los bordes, le vamos a poner vértices a esta llamada legítima defensa privilegiada. ¿Y cuáles son? Lo que nos hizo la fiscalía, que era demostrar de que había un documento que decía cómo tenían que actuar las fuerzas especiales en ese momento frente a manifestaciones. Y qué es lo que supuestamente ese protocolo no lo habrían, todo este grupo, incluyendo el exfuncionario de Carabineros Crespo, no lo habrían cumplido. Y este es el debate que se da en este punto, ¿verdad? Entonces tenemos al Frente Amplio, el Partido Comunista, que están diciendo la verdad respecto a la posición que ellos tenían. Si votaron en contra, los votos están ahí. Eso nadie.
En su momento también surgieron críticas. Y hubo críticas. Y hubo un debate.
Lo mismo. Y sí. Por el otro lado,
el socialismo
democrático tiene razón, sí. Si el problema acá no es ese, el problema es Gabriel Boric, presidente de la República en ejercicio. Porque fue él el que mandató a convencerlos para que apoyen el proyecto de ley, porque tal vez, no nos ha dicho el presidente, porque parece que no se acuerda de eso, paralelamente habían otros debates de proyectos que eran muy importantes para su administración, y que aquí hubo unas negociaciones políticas, hay una radiografía completa, donde se logra introducir por la oposición y el gobierno dice, ok, lo doy a cambio de seguir avanzando en otras materias. Y siempre se supo, incluso en el debate, de que el resultado de esta ley, que es una herencia de Gabriel Boric, es el resultado que estamos teniendo con todos estos juicios, desde el gendarme abusador hasta los funcionarios policiales, que en algunos casos probablemente la fiscalía tuvo una muy mala investigación, en otros tal vez es buena, no lo sabemos, y ahí habrá que ver el uno a uno. Pero lo que aquí se están equivocando al final, creo yo, humildemente, Gabriela, es que la crítica tiene que ir ¿a dónde? Al presidente Boric, pues. Si él fue el que mandató a sus ministros a convencer.
Que es parte de las declaraciones que empezamos a ver durante esta jornada, porque ayer sí hubo un debate mucho más centrado entre socialismo democrático, por así decirlo, versus Partido Comunista y Frente Amplio. Ya hoy día la senadora Paulina Bodanovich apunta y arremete un poco más en contra del presidente Gabriel Boric, y es una molestia que también se escucha en voces del Partido Socialista, que justamente señalan que hoy día el gobierno o el presidente Gabriel Boric, sobre todo a raíz de una declaración que le entrega en la entrevista que tuvo esta semana en Tolerancia Cero, se estaría algo así como desligando de la ley, señalando que el Ejecutivo, claro, la apoyó, pero no es una ley que ellos impulsaron como tal.
Es que una ley que viene del gobierno anterior, pero a ver,
pero
si sus ministros eran los que estaban mandatados,
de hecho salió.
Él respaldó ese proyecto de ley.
Si no somos tontos, no se puede jugar con.
Él respaldó ese proyecto de ley
y si es parte de una negociación, la política es negociar también.
Y si a él no le dijeron, al presidente no le dijeron y los ministros negociaron por sí solo, entonces estamos en el peor de los escenarios. Porque esto tendría que demostrar, y esto tendría que decírselo él al Frente Amplio del Partido Comunista, que Carolina Toay o alguien lo hizo tonto, pues lo hicieron leso. O sea, ahora él se entera de que el nombre es mandatado por el gobierno, que el gobierno lo encabeza él. Él es el gobierno, técnicamente. Él es el jefe de Estado. Y entonces, aquí hay mucha incongruencia. O sea, no junta ni pega el relato. No junta ni pega. O sea, aquí se mandató a los senadores, y tú que has estado reportando el tema, te dicen, pasaba el ministro, me miraba y me decía, me llamaba el ministro y me decía.
Hubo una labor del gobierno en que esa iniciativa y esa ley avanzara.
Porque si no, el comité político es para ir a jugar PlayStation, porque si no, ¿para qué un comité político el de verdad, el de los lunes en la mañana con el presidente? Es para contarle este tipo de cosas. O convencer al presidente. Ya, pero esto está generando una tensión fuerte, muy alta. En el tema del día hoy, junto a Ernesto Otone, abordamos justamente este punto y lo que va a venir a partir del 11 de marzo para...
Y porque se acaba el poder. Entonces, hay, en la medida que se pierde el poder, la mayor libertad, digamos, sí, para recriminarse, porque...
Claro. Ya. De hecho, si uno hace el análisis, no es la primera vez que el socialismo democrático se enfrenta, por así decirlo, o tiene este tipo de discusiones con la izquierda que califican como más dura del Frente Amplio y el Partido Comunista, porque, claro, hace un par de meses atrás todavía... quedaba gobierno, quedaban elecciones de por medio, quedaba todo un proceso electoral en el que la unidad parecía bastante relevante y bastante clave para lograr salir con una candidatura más o menos fuerte del sector.
En el, hay un auditor que recuerda lo que tú decías, Gabriela, que está dentro de las la ley Naim Retamar, están entre 106 dentro de los logros, de los mil logros,
mil avances que publicó esta semana.
Claro, el gobierno dijo esta semana tenemos mil avances, bueno, hay que recordarle 306, ley que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de gendarmería. Y lo más probable, Gabriela, es que hay muchos dentro del gobierno en este momento que fueron autoridades o que siguen siendo autoridades que están, como muchos auditores también, completamente de acuerdo que esto había que hacerlo. O sea, no podía haber una igualdad entre el policía y un encapuchado que tira molotov. O sea, no pueden ser iguales. Y el uso de la fuerza tiene que estar regulado, eso es evidente, pero que es esto de lo que se llama la legítima defensa privilegiada.
Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes.
Malestar generó en los ministros militantes del Partido Comunista la filtración de una carta dirigida al Tribunal Supremo de la Tienda contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Desde la colectividad liderada por Lautaro Carmona llamaron a abordar con prudencia el asunto, evitando juicios anticipados. Nos cuenta Francisca Cárez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, hay muchísimo malestar al interior del Palacio de la Moneda, particularmente entre los ministros militantes del Partido Comunista, por esta filtración de la carta dirigida a la cúpula del partido en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Una misiva que fue enviada al Tribunal Supremo del PC y que, según fuentes de la radio, fue escrita en puño y letra por el propio ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y a la que posteriormente se suscribieron el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la ministra vocera, Camila Vallejo. La carta reprocha los dichos del ex jefe comunal, quien sostuvo que el Ejecutivo sería cómplice de su situación judicial en el marco del caso Farmacias Populares. Por lo mismo, los ministros solicitaron al Tribunal Supremo del partido evaluar eventuales sanciones. En concreto, la carta acusa que Daniel Jadue lleva años atacando públicamente al gobierno del presidente Boric y a los propios ministros del Partido Comunista, instalando desconfianzas y también cuestionamientos personales. Además, lo responsabilizan de incentivar ataques en redes sociales contra autoridades del partido y de desconocer las decisiones orgánicas que llevaron a estos militantes comunistas a asumir responsabilidades dentro del propio gobierno. En su momento, ya lo conocimos, fue la distancia también con la ex candidata presidencial, ex ministra del Trabajo, Janet Jara. Consultada al respecto y a raíz del ruido que generó esta situación, la ministra Vallejo reaccionó molesta y también criticó la filtración de esta carta. Fue en conversación con Radio Universo que sostuvo que los temas de partido se resuelven al interior del partido y que como parte del gobierno no le corresponde referirse al fondo del escrito y que eso no sería ni sano ni tampoco ético. Pero revisemos bien qué es lo que ha estado pasando, porque pese a que ninguna autoridad de Estado ha querido profundizar en el contenido de este documento ni en sus consecuencias internas, quien sí abordó el tema fue el diputado comunista Luis Cuello, quien señaló que este tipo de situaciones deben ser analizadas por las instancias correspondientes, bien digo, del Partido Comunista.
Yo prefiero no hacer una calificación, sino solo tener la aspiración de que cuando existan diferencias de opinión entre militantes, esto se procese.
Bien, recordemos que fue este miércoles que el timonel del PC, Lautaro Carmona, fue consultado justamente en un punto de prensa por esta misiva, lo que según indicó lo tomó por sorpresa al tratarse de un asunto de carácter privado. Aún así, expresó buena fe respecto del actuar de los ministros comunistas y llamó a no mezclar los temas de gobierno con los asuntos propios de su partido.
Yo asumo que los ministros son personas con mucha madurez. Yo no quiero pensar que el gobierno el que está opinando, ¿no? Todo lo que pase aquí es una especulación que no contribuye en nada y que es imprudente, que no tiene el respeto debido.
Bien sabemos el conflicto además en el que se encuentra el Partido Comunista con también el Partido Socialista, que hace un instante también lo comentaban, pero desde la cautela igual han querido opinar. El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó la actitud de Daniel Jadue, señalando que sus declaraciones priorizan el protagonismo personal por sobre un proyecto de construcción colectiva, lo que a su juicio termina debilitando entonces la necesaria unidad política del oficialismo.
Los dichos de Daniel Jadue no son más que la típica de aquel tribuno que suele encandilar a la gente, pero que más que estar detrás de un proyecto colectivo, lo que trata siempre es de enaltecer su propio ego.
Los problemas entre el gobierno y Daniel Jadue no son novedad. De hecho, hace solo unos días, el exalcalde volvió a tensionar la relación al lanzar duras críticas contra la ministra vocera Camila Vallejo. Usted lo recordará en medio del contexto que estaba pasando con Venezuela, cuando la ministra advirtió sobre una amenaza al cobre y al litio tras esta operación de Estados Unidos en Venezuela. Y justamente fue Daniel Jadue quien las calificó como que llega a dar risa. Por ahora, entonces, solo queda esperar a la resolución del Tribunal Supremo y ver si es que efectivamente se toman estas sanciones contra Daniel Jadue, lo que también podría significar un nuevo quiebre dentro del oficialismo. Néstor Nibaldo.
Gracias, Francisca.
Francisca.
Buenas tardes.
Por segunda vez, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.
En la cita, el líder republicano supeditó el avance de iniciativas claves para el Ejecutivo, como la sala cuna universal, el financiamiento para la educación superior y el reajuste a una revisión exhaustiva de su equipo económico.
En paralelo y tras marcar distancia del futuro gobierno de Kast desde el Partido Nacional Libertario, señalaron que mantendrán una actitud colaborativa al mismo tiempo que un rol fiscalizador. Tiene los detalles de esta reunión Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos a la espera de las palabras del presidente electo José Antonio Kast, quien se encuentra presente en el Consejo Directivo Ampliado 2026 de la UDI, en que se está desarrollando en estos momentos en los Andes, región de Valparaíso. Pero la agenda del presidente electo comenzó de temprano de esta mañana, por más de una hora. De hecho, estuvo reunido con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. El líder republicano llegó acompañado de sus principales asesores. Hablamos de Cristian Valenzuela y también de María Bafadel, además del próximo administrador de la sede de gobierno, precisamente su amigo Julio Férez. La cita de carácter privado estuvo centrada en las coordinaciones para el traspaso de mando, sin embargo, el foco principal estuvo puesto en el avance de proyectos prioritarios para el actual gobierno, que busca impulsar la actual administración en las 3 semanas legislativas que restan. Se trata, por ejemplo, de proyectos como el reajuste, el financiamiento para la educación superior y también sala cuna universal, iniciativa que en parte motivó esta reunión tras el llamado realizado por el presidente Gabriel Boric el pasado lunes al presidente electo en el marco de Congreso Futuro. No obstante, además de plantear su postura de pausar la implementación de los servicios locales de educación pública, José Antonio le dio un portazo a las iniciativas recientemente nombradas, condicionando cualquier apoyo a una evaluación, dijo, previa de su su equipo económico. En ese contexto, adelantó que habrán reuniones en los próximos días entre los equipos económicos de la oficina del presidente electo y también del Palacio de la Moneda, aunque reconoció que es poco probable que estos proyectos se aprueben en el corto plazo.
Tanto FES como Salacuna se está conversando, no necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluido la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa.
El encuentro se dio luego del portazo que José Antonio Kast recibió por parte del Partido Nacional Libertario, colectividad liderada por Johannes Kaiser, que durante la jornada de ayer decidió restarse de integrar el futuro gobierno republicano. De inmediato surgió la interrogante sobre el rol que asumirá el Partido Nacional Libertario y si se va a posicionar como una oposición dura al próximo gobierno. Desde la tienda señalan que no se consideran oposición, tomando en cuenta que participaron de hecho en una lista parlamentaria conjunta con el Partido Republicano, y así aseguran que van a cooperar sin dejar de ejercer su rol fiscalizador. Así lo sostuvo el propio presidente de la colectividad, Johannes Kaiser.
Vamos a seguir siendo un aporte, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir trabajando también con el futuro gobierno, vamos a respaldar los proyectos de la agenda de emergencia, no les quepa la menor duda en esa materia, pero vamos a seguir siendo el Partido Nacional Libertario.
Que la decisión no fue bien recibida en algunos sectores de la derecha, el coordinador político de José Antonio Kast y posible ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que se trata de una determinación legítima y valoró la disposición del Partido Nacional Libertario a colaborar.
Es una decisión soberana del Partido Nacional Libertario, que es legítima, y en consecuencia lo que importa y que se valora es que están disponibles para cooperar.
Este mediodía y en medio de la expectación por saber si Rodolfo Carter llegará o no al Ministerio de Seguridad Pública, otro nombre apareció en escena. Se trata del ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, quien llegó hasta la oficina del presidente electo durante esta jornada. Soto, recordemos, fue candidato al Senado por la región de Valparaíso en los últimos comicios parlamentarios, aunque no resultó electo. El ex uniformado sostuvo una reunión con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y al ser consultado sobre si aceptaría un eventual nombramiento en el gabinete, respondió que él siempre le dice que sí al presidente. Estamos entonces a la espera de lo que van a hacer por mientras en las palabras del presidente electo José Antonio Kast. Ampliaremos más detalles cuando el presidente entonces tome la palabra en este Consejo Directivo Ampliado 2026 de la UBI. Néstor Nibal.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95 mil metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Y con la desocupación de cuatro sectores, este jueves continuó de manera gradual el proceso de desalojo y demolición en la megatoma de San Antonio.
En este contexto, Carabineros confirmó el hallazgo de un vehículo completamente desmantelado que mantenía en cargo por robo, situación que motivó el despliegue permanente de personal policial en el sector y que se suma a las 14 personas detenidas durante el operativo. Vamos a conocer más con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio de Valparaíso.
Este jueves continuó el proceso de desalojo y demolición en la megatoma de San Antonio, operativo que hasta el momento registra 14 personas detenidas por distintos delitos cometidos al interior del Cerro Centinela. En el cuarto día del proceso se realizó la desocupación de cuatro sectores. Hablamos de Dignidad 3, Bosques del Mar, Bosque 1 y Bosque 2. Recordemos que este proceso será de manera gradual y progresiva con apoyo de la fuerza pública conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial. En este sentido, la general Patricia Vázquez, jefa de zona de Carabineros de la región de Valparaíso, realizó un balance de las personas detenidas y agregó que equipos de carabineros se mantienen desplegados al interior de la toma en las desarmadurías de vehículos que se encuentran al interior del Cerro Centinela, lo anterior debido al hallazgo de un vehículo totalmente desmantelado que tenía en cargo por robo.
Al momento voy a hacer un resumen que tenemos 14 detenidos por diferentes causas, entre ellos los 6 detenidos por homicidio frustrado a carabineros de servicio, y además ahora cuando ingresamos encontramos un vehículo que estaba por encargo de por robo desde Santiago, que estaba totalmente desmantelado. Tenemos servicios especializados desplegados al interior de la toma, chequeando estas desarmadurías que hay.
Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que en la parcela 11 de alrededor de 2,5 hectáreas ya está 100% demolida, donde se realizó la desocupación de 44 familias.
En la parcela 11 estamos hablando de 2,5 hectáreas aproximadamente, 44 familias. En la parcela 3 estamos hablando de 2,2, 2,3 hectáreas, 32 familias. En ambos casos ya todas las familias, o sea, se tomó el control de ambos territorios, por supuesto. En el caso de la parcela 11, además, ya está 100% demolida.
Hasta el momento ya se registran más de 10 hectáreas intervenidas. Sin embargo, el proceso se mantendrá en pausa solo para la parcela número 15, porque existe un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por parte de los pobladores de este sector. Mientras que en el albergue provisorio en el gimnasio de la Escuela España en Yoyeo, todavía no se registran pobladores desalojados del Cerro Centinela. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y funcionarios de la Dirección de Vialidad de la Araucanía fueron atacados en la zona rural de Angol tras ser engañados. Un grupo de encapuchados armados les robó un vehículo institucional. Detalles con Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
Los funcionarios públicos habían coordinado con dirigentes del sector de Huichaihue una visita inspectiva a obras que se realizan en el lugar, pero cuando llegaron no había nadie. Fue en este contexto que los emboscaron encapuchados armados. El director de Vialidad Regional, Marcelo Muñoz, señaló que los autores del delito les apuntaron y los amenazaron con dispararle.
En coordinación con dirigentes del sector acordaron una visita inspectiva para ver algunas obras y donde se le informó a las personas el lugar y la hora de encuentro, y al acudir al lugar no se encontró a las personas, a los dirigentes. Sin embargo, fueron emboscados por dos vehículos y por personas con armas de grueso calibre.
El seremi de Obras Públicas de la región de la Araucanía, Lincoyampa y Necura, repudió el ataque a los trabajadores y reiteró que en algunas zonas de conflicto se aplica un protocolo especial de seguridad.
Un protocolo que opera principalmente en zonas de mayor conflicto. Básicamente se toman algunas medidas de seguridad, por ejemplo, en algunos casos entiendo más extremos que pueden haber algunas custodias policiales, por ejemplo, evitar ciertos caminos en cierto horario.
En la emboscada a los trabajadores les sustrajeron una camioneta institucional. Las policías están realizando diligencias para identificar y detener a los autores del delito. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Permitir estafas telefónicas y visitas conyugales sin autorización, ingresar teléfonos, drogas, recibir pelotazos e incluso organizar comida o entregar alcohol por hasta 150 mil pesos son parte de los hechos que expuso el Ministerio Público en la región de Los Lagos para formalizar a 7 gendarmes del penal Alto Bonito de Puerto Montt y a la pareja de un interno.
Los funcionarios públicos quedaron en prisión preventiva, mientras la mujer con arresto domiciliario total. Nos cuenta a esta hora en vivo Damari Zubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt. Damari, buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. Buenas tardes, Farian. Sí, fueron 5 horas en total y 2 días de jornada que duró la formalización de 7 gendarmes y la pareja del interno del penal Alto Bonito de Puerto Montt por cohecho, asociación ilícita y lavado de activos. El Ministerio Público expuso una serie de antecedentes recogidos desde 2022 a la fecha que dan cuenta del pago para el ingreso de alcohol, teléfonos móviles, incluso mexicanas, para luego cobrar la entrega de droga o otros elementos prohibidos. Se cobraba para permitir visitas conyugales no autorizadas e incluso los gendarmes habían permitido estafas telefónicas al interior del penal. Las defensas se encargaron de buscar argumentos para desestimar la presumible asociación ilícita debido a que los imputados no actuaban en jerarquía respecto del delito, sino más bien sabían de los hechos que hacían los otros y la única jerarquía que existía era respecto meramente a aspectos laborales más no delictuales, argumento que finalmente fue acogido por el tribunal. Sin embargo, la fiscal Johnson fue enfática en solicitar la prisión preventiva de los imputados.
Esto, lamentablemente, representa una afectación directa a uno de los núcleos más esenciales y más sensibles del Estado, que es el control legítimo de la privación de libertad. El riesgo que emana la pertenencia de estos sujetos, cómo han actuado, su capacidad de coordinación y persistencia en el tiempo.
Finalmente, el juez del Tribunal de Garantía, Rolando Díaz, concedió la prisión preventiva de los 7 gendarmes, pero el arresto domiciliario total de la mujer imputada por estar al cuidado de 2 menores. Sobre el cumplimiento de la medida se refirió el magistrado.
200 días, a mí me parece un plazo amplio, sobre todo si estamos en la investigación del 2023, pero vamos a tocar los 200 días.